Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Que nos tienes que recomendar un buen libro para el fin de semana, que es viernes, que esto es una buenísima costumbre que tenemos y que no vamos a perder.
Pues aquí está, y como sé que te gustan las portadas, sé que te va a gustar esta portada. ¿Ves esa?
Llegas tarde, ya me lo he leído.
Ya te lo has leído.
Ya he visto la portada, ya me lo he leído, todo.
Pues nada, diremos que es una novela titulada Cuando estábamos vivos, escrita por Mercedes de Vega, que está aquí con nosotros ya, editada por Plaza y Janés. Y de Mercedes podemos decir muchas cosas, es una apasionada de Madrid, me ha contado ahí muchas cosas ya antes de llegar, sociólogo, escritora, nació aquí en Madrid, como digo, ha residido, trabajado en Nueva York, en Barcelona, ha participado en numerosos talleres de escritura creativa, colabora en revistas literarias, ha publicado ya otra novela, El profesor de inglés, un libro de relatos, cuentos del sismógrafo, artículos, publicaciones, bueno, y ha sido galardonada por 2 años consecutivos en el 13 y en el 14, los premios del tren a Antonio Machado. Aquí la tienes, Mercedes.
Hola, Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, una novela deliciosa para disfrutar mucho de ella. No sé si da tiempo a leerla en un fin de semana porque es gordita, pero sí es verdad que es una novela que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene amor, tiene engaños, tiene personalidades muy marcadas por parte de sus protagonistas y luego tiene un trasfondo histórico que nos pilla todavía relativamente cerca, porque estamos hablando de los últimos coletazos de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Todo mezclado, todo hecho un cóctel muy atractivo para que el lector hasta el final no sepa exactamente por dónde va a ir la vida. Iba a decir de la protagonista, no sé si de la protagonista, si hablamos de quien empieza la novela o de las dos protagonistas, pero es una novela también de mujeres, ¿no?
Sí, es una novela femenina porque está narrada por una mujer, una mujer con una voz muy potente, ¿no? Que nos va a contar pues los últimos 8 años de su vida en Madrid, antes del exilio, en el cual en esa época vivió una historia de amor con un hombre perteneciente a una familia muy distinta a la suya, ¿no? Que va a marcar profundamente su vida, ¿no? Entonces ella, durante 500 páginas, nos va a estar contando esa poderosa historia de amor en el Madrid republicano, en el Madrid que va del 28 al 36, ¿no? Donde la guerra civil pone fin a muchas cosas. Y pone fin ya no solamente a su amor, sino a muchísimas familias, a muchos personajes que van a circular por la novela, ¿no? Entonces, es una novela escrita con muchísima pasión y también de mucho rescate, de memoria madrileña y de memoria familiar también.
Fíjate, a mí me ha llamado poderosamente la atención la personalidad de la protagonista de tu novela, que es una mujer muy fuerte que desafía todos los convencionalismos de la época. No vamos a desvelar aquí por qué, pero es verdad que ella vive una situación personal que ella decide, cosa que ya era complicada en aquella época, que una mujer decidiera por sí misma el camino que
llevar
tomar
su vida, sí, llevar
en
su
contra
vida.
Exactamente de su familia, de su marido, en fin.
Sí, pero es una mujer casada. Realmente es una especie de Madame Bovary, pero que no se va a suicidar con cianuro, ni muchísimo menos, ni se va a tirar a un tren. Es decir, es una mujer que va a reivindicar su libertad dentro de ese espacio convencional absoluto que vive su familia, ¿no? Porque es una mujer casi del antiguo régimen, es una mujer que pertenece a una familia monárquica muy arraigada. De hecho, su padre durante toda la novela lo que aspira es a que vuelva Alfonso XIII, ¿no? Porque además es un conspirador. Es decir, en la novela también hay muchos ingredientes políticos, como no puede ser de otra manera en esa época, cuando uno, como yo en este caso, en esta novela, he querido hacer un retrato del Madrid de esa época y de esa España, ¿no? A través de dos familias y a través de unos personajes que van a vivir muy marcados por todo lo que va a pasar en España, con la huida de un rey, con unas elecciones municipales que tiran a una monarquía, es decir, un pueblo que se acuesta monárquico y se levanta republicano, ¿no? Y además luego con una república en la cual pues tenemos 26 gobiernos en 8 años, es decir, España era una especie de olla a presión. Y entonces de pronto tenemos unos personajes potentes y fuertes como los míos, ¿no? Viviendo como se tiene que vivir la vida, ¿no? En todas sus dimensiones, y claro, pues que les pasan cosas, ¿no? Porque además, bueno, pues aquí son dos familias muy distintas, ¿no?
Y además de esa penetración psicológica, de esa descripción, sobre todo esmerada con Jimena, el personaje, Madrid también cobra como un protagonismo propio, ¿no? Y me contabas que tú naciste en una corrala, en la calle del Pez, que tu abuela murió en el hospital provincial, por ejemplo, y a partir de ahí empezaste a indagar. O sea, Madrid como protagonista también, ¿no?
Sí, Madrid como protagonista, porque mira, esta novela nace de una investigación genealógica personal a la muerte de mi padre, ¿no? Mi padre muere, yo soy mayor, estoy embarazada de mi segunda hija, y de pronto, pues bueno, se me abren las carnes porque me doy cuenta que al entierro de mi padre no va nadie, porque no tiene nadie. Es decir, era un huérfano de guerra mi padre. Fue un niño que perdió todo en la guerra y fue educado en un hospicio, en un pequeño orfanato de la calle de Lope de Hoyos, de ese barrio de la Prosperidad que estaba en los suburbios en esa época, ¿no? Y entonces pues yo empecé a investigar y dije, no es posible esta soledad, ¿no? Empecé a investigar, empecé a tirar de registros, de cementerios, de partidas de nacimiento y elaboré mi árbol genealógico, toda la línea de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, yo como socióloga quizá también, bueno, pues estaba como muy interesada en esta arqueología, ¿no? Personal y social de esa parte de mi persona. Y entonces empecé a elaborar mi árbol genealógico, empecé a averiguar muchas cosas de su vida, porque sí que había gente. Lo que pasa es que él quiso poner toda la tierra que pudo, ¿no? De su pasado, todo doloroso, porque él vivió en un orfanato desde los 3 años hasta que acaba la carrera, ¿no? Y además en un pequeño orfanato muy particular de la calle Lope de Hoyos, regentado por unas monjitas, cuya, dijéramos, era propiedad de una filántropa madrileña, de un aristócrata que no vivía en Madrid. Y era el único que nos había contado que él era un niño de la guerra, que murió su padre en el frente, que su madre murió en el Hospital Provincial de Madrid, lo que es ahora Reina Sofía, y que bueno, y que no había nada más. Pero sí había mucho más que yo he rescatado.
O sea, hasta descubrir... esto es, en realidad, podría ser la historia de tu familia.
Sí, sí, sí. De hecho, mira, hay un árbol genealógico al principio de la novela. Sí, sí, sí. Vamos a encontrarnos el árbol genealógico de dos familias, los Anglada y los Oriol. Sí. Bueno, pues los Anglada pertenecerían a esa parte familiar personal. Y los Oriol es una familia totalmente inventada, pero hay un personaje que es Lucía, que es esta protagonista, que ya es... el alter ego de esa filántropa del hospicio. Y entonces yo rescato a esa mujer que posibilitó el futuro de mi padre, la rescato del anonimato y la pongo a trabajar en mi novela y la hago la narradora y protagonista de toda la historia para que nos vaya contando precisamente todo el pasado de ese niño que es rescatado en ese hospicio, ¿no? Luego, claro, evidentemente la novela es un inventio, la novela es ficción, entonces hay una mezcla de realidad y de ficción en ella importante que, bueno, pues los lectores cuando se adentren podrán ver pinceladas de Mercedes de Vega en ella.
De tu vida, pues fíjate, yo ahora ya veo la novela de otra manera.
Claro, sí.
Hay como una labor además de engarce, ¿no?
Claro, entonces como yo rescaté precisamente a esta filántropa madrileña, Lucía Oriol, ¿no? Que no se llamaba Lucía Oriol, porque no sé cómo se llamaba, no he podido averiguar nada de ella. La rescato de ese anonimato, la pongo a narrar toda la historia. Y claro, ¿qué hago? Es Madrid 1928. Y entonces yo como madrileña, además yo mi relación con Madrid es muy profunda con mi ciudad, ¿no? La adoro. Entonces he rescatado pues cómo era ese Madrid previo a la República, republicano, hasta la Guerra Civil, a través de los edificios, a través de su arquitectura, a través de sus lugares, del Parque del Oeste, donde narro el comienzo de la guerra en la montaña del Príncipe Pío. Y entonces va desde las casas señoriales de toda la zona de
Arturo Soria.
De Pintor Rosales hasta Arturo Soria. Entonces a mí el urbanismo es algo que me encanta, que me gusta muchísimo, que he investigado sobre todo el urbanismo madrileño y he querido rescatar también en la novela una figura como la de Arturo Soria, ¿no? En la cual, bueno, pues es una ciudad que él inventa. Y bueno, pues pongo a mis personajes a trabajar sobre esas zonas, ¿no? A pasear por ellas, ¿no? Y luego pues en los recintos hospitalarios también, ¿no? Donde yo voy a narrar la muerte de mi abuela, Jimena, en el Hospital Provincial.
Oye, el detalle de que uno de los grandes protagonistas de la novela sea judío, ¿esto también corresponde a estas investigaciones que has hecho o eso simplemente es un añadido que tú le has puesto por algo en concreto?
Mira, yo he querido rescatar también en la novela, porque es uno de mis temas de investigación también, ¿no? Social, personal y literario, ¿no? De rescatar un poco esa parte de los españoles amputada, ¿no? Como dijo Muñoz Molina, ¿no? Esa parte de los españoles que fue expulsada en 1492 y que luego, pues bueno, con la limpieza de sangre ya nos ocupamos de eliminar cualquier rastro, ¿no? De judaísmo en España, ¿no? Entonces, de lo diferente, ¿no? Entonces... yo he querido rescatar en la novela a los judíos españoles, a esos sefarditas que se fueron de España, ¿no? A través de la familia de la familia Anglada, ¿no? Y entonces creo una familia que ha sabido guardar, ¿no? Al cabo en el transcurso de los siglos su identidad, quiénes eran ellos, quiénes son los Anglada, y además lo hacen a través del libro de las genealogías. Ellos tienen un libro que tiene más de 400 años, donde van registrando a todas las personas de su familia, los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, de tal manera que nos encontramos en 1928 con Francisco Anglada con un libro poderoso de quiénes son, quién es esa familia, de dónde viene, ¿no? Son unos judíos conversos. Son judíos conversos que se establecen en el sur de Aragón, en la provincia de Guadalajara, lo que es ahora el norte de la provincia de Guadalajara, y allí pues son, ellos pertenecen a esa sociedad agraria ilustrada que no hizo su revolución industrial, perdón, su revolución francesa. Es decir, es una familia que, aparte de preservar el pasado familiar, ¿no?, también reivindica un cambio social, ¿no? En contraste a los Oriol, ¿no?, que es el inmovilismo y digamos que es la continuidad, ¿no?, del sistema. Entonces, pues, bueno, a través de este personaje he querido hablar del judaísmo, de cómo de la pequeña comunidad judía madrileña, por ejemplo, pues hablo de la pequeña sinagoga que se inaugura en 1917 en la calle del Príncipe, ¿no?, por Ignacio Bauer, ¿no?, de la familia Rothschild, ¿no? Quizás porque a lo mejor donde yo nací, en la calle del Pez, yo he nacido y enfrente está lo que es ahora la Escuela de Canto y Declamación, que era el antiguo Palacio Bauer, y que fue un gran salón de Madrid de reunión de intelectuales, ¿no? Entonces esa vida madrileña, esos círculos que había en Madrid de judíos, ¿no?, he querido hablar de ellos. Me han interesado mucho, y querido también rescatarlos del anonimato.
No, efectivamente, porque no se habla de ellos.
No, y además, ¿no?, sobre todo, pues poner un poco en valor pues todas las leyes que se intentaron desde el propio Alfonso XII incluso, ¿no?, con Ángel Pulido, ¿no?, que fue un senador español que estuvo viajando por todo centro Europa para hacer una política filosefardita que luego continuó el gobierno de la República, con el asilo que se dieron, bueno, pues a todos los judíos que venían pidiendo refugio de todos los pogromos europeos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, dijéramos que es otro de los temas que toco en la novela.
Tu faceta es socióloga, ¿la has aplicado de alguna manera en la elaboración del proceso de elaboración de esta?
Es inevitable. Dijéramos que lo social es inevitable en la novela y se nota muchísimo, ¿no?
Se notan sobre todo esos
cómo
dos
está
mundos,
construida.
Esos dos mundos también, el de la opulencia, el de los orfanatos.
Sí, no, Madrid, es decir, la novela es eso, no solamente es el Madrid de los palacios, ¿no?, y de las grandes construcciones de Antonio Palacios, ¿no?, por ejemplo, de Zuazo con los nuevos ministerios, sino que también ese es el Madrid de extrarradio, el Madrid de la pobreza, el Madrid de las sotabancos. De hecho, acabo la novela con un capítulo que se titula La mujer de los pechos vacíos, que es una mujer que vive en un sotabanco llena de miseria, ¿no?, que pone punto y final a la novela, ¿no? Es decir, dijéramos que solucionando un poco, ¿no?, poniendo punto y final, y además con ese espíritu de tristeza del año 1936, ¿no?
Efectivamente, sí, es verdad que te queda un regusto al final de la novela, porque, hombre, todo el mundo cuando coge una novela parece que lo suyo es terminarla bien, todo bien,
feliz,
todo perfecto,
¿no?
se casan, comen perdices, los niños crecen, todo. Y es verdad que en tu novela sí dejas ahí un pozo que, en fin, real como la vida misma, supongo, ¿no? Hubo niños que se quedaron en los orfanatos, hubo mujeres que murieron dando a luz en los hospitales en medio de las bombas. Hubo personas que se aprovecharon de la situación que era la que era, en fin.
Sí.
Lo que aparece en la novela es lo que hubo, ¿no?
Claro, además es que esta novela está construida precisamente para contar los últimos capítulos. Es decir, yo quería, cuando empecé a escribirla, porque además esto no pertenece a un proyecto que dices, quiero escribir esta novela, no. Como surgió mientras yo investigaba esa familia mía, ¿no?, ese trabajo de investigación genealógica, como sale de ahí, de pronto yo lo que necesitaba contar eran los últimos capítulos. La muerte de un personaje y luego el abandono de su hijo en un orfanato. Yo solamente quería contar eso. Entonces construí toda una historia, construí toda una época para ponerla a trabajar, para contar precisamente ese final. Por eso ese final es así, un poco dramático, ¿no? Porque tiene esa... Yo lo trato durante toda la novela de contar eso. Y eso era mi final. La novela tenía que terminar de esta manera, ¿no? Dijéramos, tenía que terminar como comienza la vida de mi padre, ¿no?
La unión, ¿no? Es que claro, es muy difícil siempre hablar de un libro sin contar cosas que tan importantes como para que la gente diga, bueno, pues ya me lo sé y no lo leo, ¿no? Pero esa ligazón que hay por parte de la protagonista con el tema de la Italia de Mussolini. ¿Eso también corresponde a algún capítulo, a alguno de esos hilos que has tirado a partir de tu árbol genealógico?
No, de mi árbol genealógico no. En eso dijéramos que esa es una parte que yo he querido poner para ilustrar la época. La época en que vamos a vivir del golpe de Estado. Evidentemente, cuando nosotros nos enfrentamos al año 36 con el levantamiento nacional, vemos que realmente los apoyos que estaba teniendo ese levantamiento, y ese apoyo era fundamentalmente de la Alemania nazi y de la Alemania italiana. Entonces, bueno, como ahí es una historia también de exilios, ¿no? Donde al final va a haber un exilio importante, ¿no? Pues yo a mi Lucía Oriol lo que hago es buscarle un marido de Mussolini, un camisa negra, para ilustrar también cómo penetra en los fascismos europeos en nuestra España del año 36, ¿no? Y esa penetración política la narro, es decir, a través de buscar un personaje que está vinculado con Mussolini, y donde hay algunos capítulos importantes y unas partes importantes del libro desarrolladas en Roma. Porque no olvidemos que la novela está narrada desde Roma, desde Lucía Oriol con 95 años y desde Roma nos va a contar la historia, porque ella no volvió del exilio. Y entonces desde esa Roma en el actual del año 95 ella nos va a contar, nos hace ese viaje al pasado, al Madrid de la República, del principios de la guerra, donde su familia es muy culpable, es una de las, dijéramos que son como, es una especie de familia golpista, es una familia vinculada a los italianos que ayudan a Franco con, bueno, pues con todas las ayudas aéreas y de material y de todo tipo que se hizo al levantamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente expongo una época, ¿no? Entonces meto porque es muy interesante la Roma de Mussolini, la Roma fascista es absolutamente interesantísima, ¿no? Y entonces, bueno, como me encanta la historia, pues yo metí ahí realmente en la novela un poco esa parte para ilustrar también los vínculos que tenía en ese momento, dijéramos que la guerra, el comienzo de la guerra con los fascismos europeos. Bueno, el fascismo italiano, porque el fascismo es italiano, no alemán.
Efectivamente.
son nazis, ¿no? Pero y entonces, pues, bueno, va vinculado un poco eso pues con todos los judíos que venían, en fin. Intento ser fiel a aquella época, ¿no?
Bueno, una novela apasionante, como se pueden imaginar ustedes ya por las pocas pistas que intentamos dar, las suficientes para que ustedes tengan ganas de leer esta novela que yo les recomiendo. Van a pasar ustedes un rato estupendo, van a aprender mucho del Madrid de esta época, y es verdad que se van a quedar con una especie de sensación ambigua, es decir, entre... En fin, qué bien me lo he pasado leyendo la novela, pero qué historia en el fondo, qué pozo de tristeza también se nos queda, ¿no?
Me había pedido, tiene cierto empeño, una pequeña lectura de un fragmentito del...
Ah, perfecto.
¿Podemos hacerla?
Claro que podemos hacerla.
Es el personaje de Lucía Oriol, ¿no?
Sí, sí,
Lucía.
Voy a un poco para ilustrar el tono de la novela, ¿no? El clima perfecto. Que tiene y es un poco
el autor, la autora manda.
Gracias.
Bueno, no, además es un lujo que la propia autora nos lea un trocito de esta novela cuando estábamos vivos.
Claro, porque bueno, esta es Lucía Oriol, y Lucía Oriol a través de todas estas páginas pues lo que va a hacer es una confesión. Y dice, tras un siglo en este mundo, he sido testigo presencial de casi todos los hechos que voy a desvelar, y a los que no asistí, me los confiaron sus protagonistas y los hermanos Anglada. El resto lo conoce Dios, que también narra esta historia. Pero antes buscaré el testimonio de mis labios y de mis ojos, de mis pies y de mis manos, que afloje la carne anquilosada de mi cuerpo y restablezca la luz de esa linterna que de niña mi madre me dejaba sobre la mesilla de mi alcoba para entregarme al dulce sueño del futuro. Encontraré la luz de esa linterna entre las sombras de la noche y dejaré que alumbre por un instante los sueños rotos del pasado.
Bueno, pues es un fragmento de cuando estábamos vivos, y además hay un lujo, leído por su propia autora, por Mercedes de Vega, a la que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, al tiempo que recomendamos a todos los siguientes de Madrid que no se pierdan esta novela, que está editada además por Plaza y Janés, que siempre además, hombre, es una garantía, ¿no?
Por supuesto.
Mercedes, un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
A vosotros, encantada.